Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que compartan a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Gerald Bimeister les da una cordial bienvenida al programa Maravillas y Misterios de la Creación. Dos glándulas endocrinas muy importantes serán el tema de hoy: la glándula hipófisis y las glándulas sexuales. La glándula hipófisis se sienta en una silla propia, entre comillas, una concavidad en el hueso esfenoides en la base del cráneo. Desde esa silla, llamada silla turca, recibe información del hipotálamo y de otras glándulas endocrinas a través de las hormonas. Pero no solo recibe hormonas, sino que también envía mensajes hormonales mediante la sangre. Se ha dicho que esta glándula es el laboratorio químico más concentrado del mundo. Su tamaño es de un guisante o arveja. Pesa apenas 0.5 gramo, pero sin ella no podríamos vivir. Algunos piensan que después del cerebro es la hipófisis, no el ojo, el órgano más complejo del organismo. Todo el sistema endocrino es tan complejo, tan abarcante, tan armonioso, que requiere de una acción simultánea y coordinada que desafía totalmente la teoría de la evolución, teoría que sostiene que poco a poco fueron apareciendo cambios que resultaron en la perfección del cuerpo humano. Esto no es posible con el sistema endocrino. Aquí se cumple la ley del todo o nada. O todas las glándulas funcionan simultáneamente para sostener la vida, o la vida se acaba. La hipófisis es llamada también cerebro endocrino. Cuelga del hipotálamo, como una cereza cuelga de una rama. El tallito que la une al hipotálamo está formado de vasos sanguíneos y nervios, los cuales son los medios de comunicación entre el cerebro y ella. Esta conexión asegura que el sistema nervioso y el sistema endocrino trabajen coordinadamente. Tiene dos partes o lóbulos. El lóbulo anterior es más grande y controla la producción de hormonas de otras glándulas endocrinas. Estimula el crecimiento y afecta la maduración sexual. Las hormonas que produce el lóbulo posterior son al menos 10 y ayudan a mantener la presión sanguínea, inician las labores del parto y hacen que los pechos de la mujer produzcan leche para alimentar al bebé. Este último estímulo proviene de la hormona llamada prolactina. La hormona somatotropina, u hormona del crecimiento, estimula el desarrollo de huesos y músculos. Si no hay suficiente hormona, el cuerpo no crece, haciendo que la persona sea una enana. Si produce mucha, la persona crece tanto que llega a ser un gigante. Debo hacer notar que en la Tierra hay más enanos que gigantes. Es una maravilla el hecho de que el cuerpo sabe cómo crecer simétricamente. Dos hormonas de la hipófisis estimulan la producción de hormonas que regulan el metabolismo. Esas hormonas son la hormona adrenocorticotrópica, o ACTH como se llama, que estimula la glándula adrenal, y la hormona tiroestimulante, o TSH, que estimula la glándula tiroides. El estímulo en ambas glándulas produce la secreción de hormonas que regulan el metabolismo. Otras dos hormonas producidas por la hipófisis, la folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH, regulan la función de los órganos sexuales tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, estimulan la producción de espermatozoides y testosteronas y el crecimiento del sistema de conducto que transporta el semen en el hombre. Y en la mujer, esas hormonas hacen producir estradiol, hormona que estimula la producción de estrógenos por el ovario, hormonas responsables del desarrollo de los caracteres sexuales propios de ella. Los senos se desarrollan, crece el útero, la vagina, el vello púbico y axilar, y regula el comienzo del ciclo menstrual. La progesterona regula la terminación del ciclo y la implantación del óvulo fecundado. Las células de los órganos sexuales masculino y femenino, testículos y ovarios respectivamente, son las únicas que pueden retirar de la sangre estas hormonas. ¿Cómo lo aprendieron? La estimulación de células pigmentarias de la piel por parte de una hormona pituitaria controla el oscurecimiento de la piel. Otra hormona, la vasopresina, u hormona antidiurética, estimula el riñón a fin de aumentar la reabsorción de agua en el torrente sanguíneo, haciendo disminuir la producción de orina. En el momento del parto, la hormona oxitocina estimula las contracciones del útero para que nazca el bebé. Debemos decir que la vasopresina y la oxitocina no son producidas en el lóbulo posterior de la hipófisis, sino secretadas por células neurosecretoras del hipotálamo que se almacenan aquí en la hipófisis para luego ser liberadas. Si el hipotálamo, la glándula adrenal, la pituitaria o las glándulas sexuales no producen suficiente cantidad de sus hormonas, la hipófisis les envía un mensaje que las estimula a producir más. Una vez que esas glándulas producen sus hormonas, esas mismas hormonas le llevan en la sangre el mensaje a la hipófisis de que están produciendo suficiente, y entonces la pituitaria disminuye su estimulación mediante las hormonas ya mencionadas. Es maravilloso cómo el cuerpo conoce cuáles y cuántas hormonas necesita. Sabe cómo regularlas y dónde debe actuar. Sabe cómo producirlas y hacerlas interactuar entre sí. No puedo creer que sea el azar o la casualidad, que sepan tanto como para actuar en una complejidad tal como es el del sistema endocrino. Mi fe sigue creyendo en la realidad de un creador, Dios mismo. Completemos este estudio del sistema endocrino señalando la acción de las hormonas sexuales en el proceso reproductivo humano. Como ya lo hemos indicado, las glándulas sexuales o gónadas son el ovario, productor de óvulos en la mujer, y el testículo, productor de espermios en el hombre. Además, producen las respectivas hormonas sexuales que estimulan al hipotálamo ya desde el feto para que el nuevo ser desarrolle las características sexuales que hacen físicamente diferentes al hombre de la mujer. Las principales hormonas sexuales producidas por el ovario son el estrógeno y la progesterona, hormonas de importancia vital en el ciclo menstrual, en la capacidad de concebir un hijo y sostener una preñez saludable. En el hombre, la testosterona es producida en los testículos y es importante en el desarrollo sexual, óseo y muscular del hombre. En la mujer, la pequeña cantidad de testosterona producida por el ovario es importante para impulsar su instinto sexual. Es oportuno destacar que la actividad sexual no comienza en los órganos genitales, sino en el cerebro, específicamente en el hipotálamo, por lo que algunos señalan al cerebro como el principal órgano del sexo. El conjunto de órganos y estructuras internas y externas que hacen posible que la humanidad siga existiendo es el mejor invento existente ya por 6.000 años o más. Aunque se hable de niños clonados, haciendo pensar que no se necesitarán esposos, siempre será necesario un útero para que el bebé se desarrolle, una placenta que lo alimente y le lleve el oxígeno que necesita y extraiga del feto los productos resultantes del catabolismo celular. El periodo reproductivo del hombre duda su existencia. Sin embargo, cambios en la tercera edad pueden limitarlo. En las mujeres, el periodo reproductivo cesa entre los 40 y los 60 años. Aunque los conocimientos obtenidos por la labor de los científicos en este campo son muchos, las incógnitas se multiplican. Veamos algunas. ¿Por qué se producen unos 500.000 ovocitos, células precursoras de los óvulos, cuando no se desarrollan más que unos 400 óvulos en la vida de una mujer? ¿Cuál es el mecanismo utilizado para elegir el ovocito que va a madurar en óvulo? Otra pregunta. ¿Por qué se pierden millones de espermios, puesto que solamente uno, dos o tres son utilizados en la formación de un bebé, mellizos o trillizos respectivamente? ¿Cómo sabe el óvulo fecundado dónde está la pared uterina, implantarse por sí mismo, cumplir sus necesidades y diferenciarse en más de 200 clases de células diferentes? Siempre cuando leo artículos evolucionistas sobre la reproducción animal y humana me pregunto, ¿cómo pudieron formarse órganos masculino y femenino simultáneamente por un proceso evolutivo y que se desarrollaron tan perfectamente adaptados uno al otro, tanto en forma como en función? Mi respuesta sigue siendo imposible. Debieron haberse originado al mismo tiempo, y eso fue posible solamente porque un científico, un inventor desconocido para muchos, inventó el sexo. Otra pregunta. ¿Cómo sabe el bebé cuándo es el momento de salir de la matriz para tener su primer aliento? El hombre ha descubierto en parte esas maravillas. La glándula hipófisis del bebé reconoce cuándo es el momento de iniciar el parto. Envía el mensaje a la hipófisis de la madre, que es estimulada para producir una hormona que hace contraer el útero. La cabeza del bebé se acerca al orificio cervical, que poco a poco se abre, y también se abre el canal de nacimiento. Se rompe la bolsa de agua y una hormona llamada relaxina, producida en los ovarios y placenta, hace que los ligamentos pélvicos se relajen. El bebé comienza entonces el camino por el canal. El cráneo del bebé es blando aún y puede moldearse para pasar por ese canal de unos 10 centímetros de diámetro. Al bebé recién nacido no se le necesita enseñar a succionar el pecho de su madre. Nace con un reflejo innato al acercarle la madre el pezón a su boca. El bebé comienza a succionar y la leche comienza a producirse. Todo es una serie de coincidencias muy bien planeadas. Y sobre la leche materna, ¿cómo supo el cuerpo materno la composición química que debe tener la leche? ¿Cuáles son las proporciones adecuadas de azúcares, grasas, proteínas, agua, sales minerales, vitaminas, etcétera? El tiempo se hace poco para hablar de tantas maravillas, de tanta complejidad, de tanta armonía, de tantos procesos increíbles. Pero recuerde siempre que usted y yo fuimos creados a imagen de Dios.
Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos acompañan del otro lado. Quizás allí estás sintonizando para encontrarte con tu programa Libertad Sin Límites. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo nos afecta? ¿Y cómo entró a este mundo? Pensamos en la historia de la creación del hombre, un mundo perfecto, con seres perfectos, y de pronto la tentación convirtió al mundo en lo que conocemos actualmente. Hoy en Libertad Sin Límites intentaremos dar respuestas a la entrada del pecado en este mundo.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Dicen que cada cabeza es un mundo, y creo que tú concuerdas conmigo que es verdad. Son 7 billones de personas en el planeta, y cada una con sus opiniones, con sus valores y modo de ver la vida. Por eso la percepción de lo que es correcto o equivocado cambia de acuerdo con la cultura, y hasta mismo de una persona para otra. A pesar de eso, un grupo de investigadores de los Estados Unidos descubrió que todos nosotros seguimos el mismo proceso mental para definir lo que está bien o está mal. Las personas consideran equivocadas actitudes como hacerle mal a alguien, cometer injusticias y no respetar autoridades. Pero esa constatación levanta una pregunta. Si la humanidad desaprueba esas conductas, ¿por qué existe tanta crueldad en el mundo? ¿Y será que las cosas malas siempre existieron? La Biblia muestra que no. Fuimos creados en un mundo sin maldad, pero el mal, o sea el pecado, surgió. Por eso, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, muchas veces no hacemos el bien que queremos. Pecar, para el cristianismo, significa equivocarse de blanco, transgredir la ley. Es el pecado que nos aparta de Dios. Sin embargo, hoy en día, hablar de pecado parece que no es bueno. Muchas personas no concuerdan en seguir las reglas. Prefieren llevar una vida de forma que, para ellos, es mejor sin reglas. Pero pensar así no nos deja libres del pecado, y ni de sufrir las terribles consecuencias de él. Es por eso que el pecado no alcanza apenas al individuo que peca. Por el contrario, la sociedad en que esta persona vive también sufre las consecuencias. Pero si hubo una época en que no existía maldad en el mundo, ¿cómo fue que el pecado entró en nuestro planeta? Sobre eso hablaremos en el programa de hoy.
Y la entrada del pecado a este mundo es una pregunta bastante compleja, pero para eso nos acompaña el pastor Joel Flores, que nos va a dar una visión general y una pregunta compleja que usted nos va a ayudar a entenderla. Pastor, muchas gracias.
Gracias, Denise, como siempre, por esa introducción. Entonces estamos listos para el mensaje de hoy. El 2 de octubre del año de 1992, en el estado de Sao Paulo, ahí en la cárcel de Carandiru, hubo una rebelión de los internos del pabellón 9 de la cárcel que culminó en una terrible masacre. Ese conflicto se realizó entre presos y policías. ¿Cuál fue el resultado? 111 muertes. Sabes que ese fue un día de tragedia. Pero sabes que hubo una rebelión que involucró a muchas más personas que en este conflicto que hubo en Carandiru. Una rebelión universal con efectos catastróficos en todos los sentidos, solo que esa catástrofe llega hasta nuestros días. Nadie de nosotros va a olvidar lo que ocurrió en diciembre del año 2019, cuando todos nos estábamos preparando para un buen año, para recibir un nuevo año. Fuimos sacudidos por aquella noticia que amenazó con la vida de toda la humanidad. Escuchamos por primera vez la aparición de una pandemia llamada COVID-19. Trajo tanta crisis, tanto dolor, y cada día está llevando a miles de personas a la muerte. Mas hoy quiero decirte que la primera pandemia ocurrió hace miles de años, cuando en un lugar perfecto apareció por primera vez la mancha de pecado que comenzó a contaminar a los ángeles en el cielo. Luego contaminó a los seres humanos aquí en la tierra, y esta pandemia de pecado lleva también hoy a miles y miles de personas cada día a la muerte eterna. Una rebelión en el cielo o una pandemia llamado pecado rompieron la armonía en el universo perfecto que había sido creado por Dios. Y allí nace la pregunta: ¿cómo apareció el pecado? ¿Cómo apareció? ¿Cómo apareció Satanás si Dios creó a todos los seres perfectos? A nadie creó con el mal en su corazón. Tú sabes que la Biblia presenta el origen y el fin del mal. Y hoy quiero contarte lo siguiente. Todos los seres celestiales reconocían a Dios con lealtad y amor. Es decir, en el universo había una armonía perfecta. Ahora, misteriosamente, el mal comenzó en el cielo. ¿Y cómo comenzó? En un ser creado por Dios totalmente perfecto. Dios creó a los ángeles con libertad y voluntad para poder servir a su creador. Sin embargo, hubo uno de ellos que pervirtió esa libertad. ¿Cómo lo hizo? Él se independizó contra Dios, o se independizó de Dios y se rebeló en contra de Dios. En la Biblia nosotros encontramos cómo se usa la figura de los reyes de Tiro y de Babilonia para poder mencionar cómo comenzó el pecado. Hay dos textos que declaran de manera perfecta. El libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, allí dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y cuando vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 12, o el versículo 12 y 13, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el huerto de Dios estuviste. Te vestiste de las piedras más preciosas. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Sabes que el pecado comenzó en un ángel que tenía cualidades muy especiales? Aquí te menciono algunas. En primer lugar, era un querubín protector. Así dice. Ahora, ¿quién es un querubín? Un querubín es alguien que tiene una posición privilegiada entre los ángeles. O sea, ellos están directamente en la presencia de Dios. El libro de Isaías capítulo 37, versículo 16, dice que Dios habita en medio de los querubines. ¡Wow! Ellos están directamente en la presencia de Dios. Número dos, el texto dice que Él fue creado perfecto. Ezequiel capítulo 28, el versículo 15, dice, perfecto eres en todos tus caminos. Este ángel tenía un prestigio y su nombre significaba portador de luz. Y él tenía gloria. Claro que tenía gloria. Perfecto eras en todos tus caminos. Ahora, mira lo interesante. La tercera característica es que estaba lleno de hermosura y de sabiduría. Eso dice Ezequiel 28, 12. O sea, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel noble. Era el primero en honra. Su forma era perfecta. Su porte era majestuoso. Una luz especial resplandecía en su rostro y brillaba. Sin embargo, el orgullo, la envidia y el egoísmo corrompieron su carácter. En su egoísmo, él codició ser igual a Dios, quiso ser adorado como Dios. Isaías 14, 13 dice, él dijo en su corazón, yo subiré a lo alto y ahí haré mi trono. Él deseaba el poder y la posición de Dios. Y ahí en el cielo comenzó a contaminar la mente de los otros ángeles. ¿Y cómo lo hizo? Distorsionando el carácter de Dios. Diciendo que Dios es injusto, que Dios es arbitrario, que sus leyes no pueden ser cumplidas. Y que él prometía libertad. Y eso fue como una pandemia, porque ese sentimiento iba contaminando rápidamente, que infectó la tercera parte de los ángeles en el cielo. Y desde ese momento se tornó en adversario. Y tú sabes que él tuvo muchas oportunidades para arrepentirse de su mal camino, pero su orgullo no le permitió retroceder. Y allí entonces ocurrió la primera guerra universal. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, narra cómo fue esa guerra. Dice entonces, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás cuando se rebeló? Y la respuesta es muy sencilla. Si Dios hubiese destruido a Satanás, se hubiese generado una duda en el universo. Y la duda sería, ¿por qué Dios lo destruyó? ¿Acaso Satanás tenía razón y Dios quiso silenciar? Por eso Él permitió que el tiempo pueda revelar ante el universo cuál es el verdadero carácter de Dios y la maldad que había en el enemigo. Pero sabes una cosa, el pecado es un misterio. ¿Cómo es que se contamina un corazón perfecto? Sin embargo, nosotros sabemos que Dios creó seres libres y seres inteligentes para que ellos voluntariamente puedan servirle por amor. Mas uno de ellos eligió rebelarse. Dios también creó a Adán y Eva en la tierra. Y Dios, cuando creó a Adán y Eva, no los creó como robots programados para obedecer. Los creó como seres libres e inteligentes, igual que los ángeles. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo puedes probar que eres libre? Cuando la libertad es puesta a prueba. Por eso es que ellos tenían que pasar una pequeña prueba. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice que Dios colocó allí en medio del huerto un árbol que le dijo, ustedes no podrán acercarse ni comer de ese fruto. Ahora, ¿por qué digo que es una pequeña prueba? Porque hubiese sido difícil si Dios hubiese dicho así, solo del fruto de un árbol podrán comer y de todo lo demás está prohibido. Mas ahora le dice, de todo podrán comer menos de uno. Ahora, esa pequeña prueba demostraría su lealtad y su amor para servir a Dios. Era la pequeña prueba de obediencia para hacer el uso inteligente de la libertad que Dios les había dado. Mas ellos fueron advertidos de que había un maligno. Y ellos sabían que solo había un lugar donde podría tentarlos, justamente en el árbol prohibido. ¿Cómo le gusta al ser humano acercarse donde está prohibido? ¿Cómo le gusta al ser humano tomar los mayores riesgos? Por eso terminan los lazos de la tragedia y de la muerte. Un día, Eva se separó de su marido y se acercó donde no debía. Y ahí aparece el capítulo 3 de Génesis, los primeros 9 versículos, donde narra la triste historia de la caída del ser humano. Ahora, Eva jamás imaginó que Satanás iba a venir disfrazado en el animal más hermoso de la creación. La serpiente es uno de los animales más temibles por causa de la maldición después del pecado. Pero en el jardín del Edén, la serpiente era el animal más hermoso. No se arrastraba, ella volaba. Y ahora aparece hablando con Eva. Y Eva es seducida por el diablo, porque es la especialidad del diablo. Primero, disfrazarse en lo más bonito para luego seducir. Satanás hoy continúa con la misma estrategia. Y sabes que Satanás, él nunca muestra la cara. Él se esconde siempre detrás de lo que atrae. Y lo hace para luego seducir y llevar al ser humano a la muerte. Si quiere arruinar la vida de una señorita, puede seducirla detrás de un joven hermoso para que lo aparte de Dios. Si quiere arruinar la vida de un joven, puede aparecer detrás de una joven muy linda para separarlos de Dios. Satanás seduce a las personas a través de un lugar, de una persona, de un vicio. Todo aquello que te separa de Dios es usado por Satanás. Por eso tú puedes cortar todo aquello que no te ayuda a crecer, todo aquello que te impide estar cerca de Dios. Satanás apareció disfrazado y lo primero que colocó allí en la mente de Eva fue la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Tú sabes que la duda siempre será una de las mayores armas de Satanás. Lo mismo quiso hacer con Jesús allí en el desierto de la tentación. Él, cuando se presentó a Jesús en la primera tentación, le dice, si eres el Hijo de Dios. Cuando el Padre le había dicho allí en el bautismo, tú eres mi Hijo amado. Ahora viene Satanás diciendo, si eres el Hijo de Dios. Allí en el jardín del Edén, Dios había dicho que el día que coman del fruto van a morir. Ahora viene Satanás y dice, ustedes no van a morir. Es que el enemigo tiene una manera interesante de poder colocar esa semilla en nuestra mente y es a través de nuestros sentidos. Tú sabes que nuestros sentidos son las puertas del corazón. Y a través de los sentidos, el corazón se llena. Ahora tú decides qué puerta abrir y qué puerta cerrar. Porque todo aquello que entra por nuestros sentidos es aquello que está llena nuestra mente. Mira cómo allí en el jardín del Edén se usaron los 5 sentidos. Número 1, dice que Eva vio del fruto, vio. Número 2, escuchó la serpiente. Número 3, tomó del fruto, palpó. Y número 4, comió. O sea, los 5 sentidos. Ahora, Eva colocó su apetito por encima de la palabra de Dios. El pecado fue un acto consciente. Ella eligió creer a Satanás antes que a Dios. Ella aceptó la propuesta que la serpiente le dijo, ustedes serán como dioses. Ella se colocó de parte de Satanás al aceptar vivir independiente de Dios. Y eso es lo que hoy quiere Satanás. Eso es lo que hoy llena Satanás en la mente de miles de personas. Los seduce a través de los sentidos y les propone vivir lejos de Dios. Una vida de libertinaje, una vida sin reglas. Una vida donde el apetito está por encima de lo que Dios dice. Donde los sentimientos son más importantes que la palabra de Dios. Ahora quiero decirte una cosa. Dios no creó robots. Dios creó seres libres e inteligentes. Por eso en el nombre de Dios te digo, el mejor uso de tu inteligencia es usar bien tu libertad para escuchar la voz de Dios, para elegir vivir con Dios. Nosotros hoy tenemos la misma libertad para elegir lo que es mejor. Infelizmente muchos eligen un camino diferente. Muchos eligen rebelarse contra Dios. Ahora cuando el pecado entró en nuestro planeta afectó todo. Porque el pecado fue como un virus que fue transmitido rápidamente. La Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron. Y cuando vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice que no existe una sola persona que no peque. O sea, desde el momento que nacemos, ya cargamos en nuestra vida la inclinación de vivir independientemente de Dios. Los seres humanos ya venimos a este mundo con el egoísmo enraizado en nuestro corazón. David decía allí en Salmos capítulo 51, versículo 5, decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, nosotros venimos a este mundo ya con esa naturaleza pecaminosa. Ese es un virus que está dentro de nosotros. Y si no tomamos la medicina, morimos lentamente y eternamente. Y tú sabes cuál es la única medicina para nuestro problema. Es Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Él es el camino y la vida. El pecado nos separó de la vida y nos colocó en el terreno de la muerte. Y si queremos vivir, tenemos que volver a Cristo, porque Él es nuestra única esperanza de vida. Nadie puede cambiar su naturaleza pecaminosa, a menos que no permita que Cristo lo haga. ¿Tú sabes que el pecado afectó totalmente al ser humano? El pecado afectó el intelecto humano, afectó las emociones humanas, las motivaciones, la conciencia, la voluntad, afectó la vitalidad. Por eso es que el pecado es el virus mortal que destruye vidas, destruye familias. Y si el ser humano no busca la medicina que es Cristo, comienza cada día a morir lentamente. Porque el pecado te esclaviza, el pecado te enceguece, el pecado te hace creer que tú eres libre para hacer lo que quieres. Pero tú no sabes que eres esclavo. El pecado te roba la sonrisa. El pecado te acaba con los sueños. Te acaba la vida, te deja un vacío. Y Satanás te hace creer que te estás divirtiendo cuando en realidad te estás autodestruyendo. Por eso quien rechaza la salvación vive en constante autodestrucción. Satanás hoy no ha cambiado de estrategia. Tú sabes que hoy Satanás continúa disfrazándose detrás de lo más bonito para separar al ser humano de Dios. Cuando te separas de Dios, tú te separas de la vida. Y allí comienzas a morir. Cuando te separas de Dios, tu vida se coloca bajo el dominio de Satanás. Entonces tus deseos y tus impulsos se colocan en armonía con los de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice que el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que le falta poco tiempo. Y el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú sabes que Satanás es astuto para seducir, para colocar trampas, incluso para hacer falsos milagros, para separarte de la verdad. Y si él no consigue hacer con todo eso, entonces te amenaza, te coloca dolor, sufrimiento, tragedia, enfermedad, para que tú culpes a Dios. Y allí coloca la duda en tu corazón para que pienses que Dios te abandonó y que no vale la pena seguir sirviendo a Dios. Por eso es que el diablo celebra cuando en tu mente consigue hacerte creer que Dios se olvidó de ti, que Dios es el culpable de todas las tragedias que te pasan en la vida. Sin embargo, así como Job, podemos ser fieles a Dios en la adversidad. Tenemos un refugio donde correr. Satanás jamás podrá devorar a alguien que se aferra a Dios, aun cuando la noche sea oscura en tu vida. Porque para que Satanás te pueda devorar, primero te tiene que alejar de Dios. Mientras el ser humano se aproxime cada vez más a Dios, Satanás no podrá hacerte nada. Por eso el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sabes que cada día tú tienes dos caminos: ir a Dios o huir de Dios, tener esperanza o seguir la desesperación, amar la luz o aceptar la oscuridad. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, es un texto muy triste. Y allí dice que la condenación de los hombres estaba en que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cada día tú eliges vivir o morir. Por eso Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y 20, dice: hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Esa es la mayor invitación de Dios para ti. Deja el camino de la muerte. Mas Dios solo puede invitarte. Él no puede obligarte, porque Él te dio libertad para elegir. Rosa, José, María, elige la vida. Cristo es la vida. La vida está llena de elecciones. Una elección equivocada trajo dolor y muerte. El ser humano estaba condenado a morir. Sin embargo, Dios tenía un plan. Porque al crear a Adán y Eva como seres libres, había la probabilidad de que elijan la muerte en lugar de la vida. Por eso, antes de crearlo, Dios elaboró un plan. Antes de que Dios diga haya luz en la eternidad, se dijo haya cruz. Y el rescate sería la sangre de Jesús. Jesús tomaría nuestro lugar. El mayor rescate pagado alguna vez en el universo fue el rescate de Dios por el ser humano. Él se colocó la corona de espinas que nos pertenecía para darnos una corona de gloria. Él tomó nuestro lugar para darnos un lugar en el cielo. Él murió en nuestro lugar para que tengamos esperanza de vida eterna. Por eso el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:18, dice que fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El camino está diseñado. La puerta está abierta, la deuda está pagada. Sin embargo, todo este sacrificio no tiene valor a menos que tú aceptes a Jesús. Querido, la salvación no tiene que ver con lo que somos y ofrecemos a Dios. Tiene que ver con lo que Dios es y con lo que nos ofrece. Si fuiste demasiado lejos con tu rebelión, Dios fue demasiado lejos con la solución. Si nuestro pecado es enorme, su gracia es más grande. Tú no puedes subestimar la fuerza del pecado, pero jamás subestimes el poder de la gracia. Todo lo que tienes que hacer es aceptar su gracia. Esa gracia que salva, es la gracia que transforma tu vida y te coloca en armonía con su voluntad, con su palabra y con su ley. Por eso no rechaces la medicina, porque el problema no está en la herida, sino en que tú rechaces la medicina, y la medicina es Cristo. Tú sabes que hay tres cosas que Dios no conoce. Número uno, Dios no conoce un pecado que Él no odie, porque Él sabe que el pecado destruye a sus hijos. Dios no conoce un pecador que Él no ame. Nada de lo que tú hagas va a impedir que Dios te ame. Número tres, Dios no conoce un pecado que Él no perdone. Tú sabes que el pecado imperdonable es cuando tú ya no quieres perdón. Es cuando tu corazón perdió la sensibilidad y prefieres voluntariamente vivir en pecado. Pero mientras reconozcas que eres un pecador y necesitas de un Salvador, siempre habrá perdón para ti. Pero también la Biblia dice que no conoce un mejor tiempo que ahora para aceptar a Jesús como Salvador. Sabes que el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos y transformados por la gracia y el poder de Dios. Y tú sabes que el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores que no cometieron graves pecados, pero que siempre rechazaron la gracia de Jesús y confiaron en sus obras. Hoy los brazos de Jesús se abren para recibirte, pero de nada sirven sus brazos abiertos cuando tu corazón está cerrado. Tú sabes que un día el pecado será eliminado. Y serán eliminados también todos aquellos que se aferraron al pecado en lugar de aferrarse a Cristo. Elige bien. No tome la elección de Lucifer y la elección de Adán y Eva. Elige a Cristo. Aférrate a Cristo. Eres la vida. Vamos a orar. Querido Dios, perdona nuestros pecados. Y reconocemos que al ser pecadores necesitamos de un Salvador, que es Jesucristo. Danos tu paz. Coloca la esperanza de vida eterna en nuestro corazón. Hoy queremos ser aceptados y abrazados por ti. en el nombre de Jesús. Amén.
Cuando Dios creó a la humanidad, un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí. Mas el árbol que te mostré prohibido es. De cierto yo te digo, si lo tocas, morirás. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mal entró a el Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. ¡Qué hermoso hubiera sido el mundo! Vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo. Vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a el Edén. Grande fue su amor al enviar a Jesús. El unigénito quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mal entró a el Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a el Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró. el Edén.
Yo te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te espero para seguir aprendiendo las verdades bíblicas. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección, 422 West 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box
680115, Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, PO Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Juntos vamos a ofrendarle nuestra gratitud.
corazón.